Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Bienvenidos, un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Por avanzar.
En Viena se retomaron las negociaciones sobre el pacto nuclear con Irán.
De despedida.
El presidente colombiano Iván Duque inició una gira por Europa.
Cambios en Perú.
El presidente juró su cuarto gabinete ministerial en 6 meses de gobierno.
Objetivo 2022.
La Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos aportar fondos para derrotar la pandemia.
Pleito en Canadá.
Las protestas contra las medidas por la pandemia bloquean el tránsito comercial con Estados Unidos.
Estallido social.
En Chile, familiares y sobrevivientes de la represión estatal buscan justicia. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva página.
Se retomaron en Viena las negociaciones por el Plan de Acción Integral Conjunto, también conocido como Pacto Nuclear.
Teherán exige que Estados Unidos retire las sanciones impuestas en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump, cuando abandonó el convenio firmado en 2015.
En Órbita entrevistó a Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia en la Universidad Nacional de Luján, Argentina, y co-coordinador del grupo especial revista Al-Zaitún Palestina y América Latina de Claxo.
Para el analista, esta es una etapa de acercamiento importante entre las partes, lo cual puede llevar a resultados positivos.
El experto agregó que el cambio de contexto desde 2018 abona el camino para tener expectativas respecto a las negociaciones.
Yo creo que hay un acercamiento que puede ser fructífero y a su vez ambas partes, tanto Irán como Estados Unidos, que son los principales contendientes, porque tenemos que tener en cuenta que las 5 principales potencias que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado, más Rusia y China por otro lado, a los que se sumaba Alemania, eran los firmantes del acuerdo. Y como bien decías vos, Estados Unidos había tenido un impasse, se había retirado de manera unilateral y eso aumentó las sanciones por parte de Estados Unidos hacia Irán, y por parte de Irán había proliferado parte del enriquecimiento de uranio, según es lo que se afirma. Entonces, en este caso, respecto de ese 2018, cambiaron algunas cuestiones. Creo que este acercamiento puede llegar a su cauce, puede llegar a finalizar, digamos, de manera positiva.
Los contactos se iniciaron tras una pausa en la que los negociadores de Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia e Irán consultaron a sus gobiernos.
Según Martinelli, esta reanudación en Viena ocurre en el marco de la preocupación de Estados Unidos por el acercamiento geopolítico de Irán con las potencias China y Rusia.
Y en este momento, los pedidos de Irán se refieren, como decía, a esas sanciones económicas, diplomáticas y militares también, porque recordemos que Israel en la región tiene 80 ojivas nucleares aproximadamente que son ilegales. Entonces hay un panorama regional que hay que considerar a la hora de entender por qué hay un pacto nuclear de estas potencias que mencionaba antes respecto de Irán, y no se hace ese mismo seguimiento con otros países. Entonces hay que entender la óptica de decir, bueno, Irán tiene un acercamiento y hay un desplazamiento geopolítico y transformaciones estructurales que lo acercan tanto a Rusia como a China, es decir, a lo que serían las dos potencias euroasiáticas. Entonces Estados Unidos, al mismo tiempo que estamos observando una crisis en Ucrania, que lo involucra junto a la OTAN y junto a Rusia, se da esta reanudación de conversaciones con Irán.
Para el entrevistado, buena parte de la responsabilidad sobre los resultados que se consigan está en la postura que asuma Washington.
Es en un sentido así, porque se podría decir, digamos, que Estados Unidos fue quien, como decía, se retiró unilateralmente con sendas acusaciones hacia Irán. Entonces, ahora es quien regresa, y estando en Viena, que es un sector, digamos, esto también hay que tenerlo en cuenta, esto se está debatiendo en Europa y hay una observación de las potencias sobre este país en particular como no se hace sobre otros. Entonces, Irán también busca ser una potencia regional y en ese sentido compite tanto con Israel como con Turquía y con Arabia Saudita, a los que se suma Emiratos Árabes Unidos. Y por parte de Estados Unidos está en un cierto retroceso como potencia regional ante un avance tanto chino como ruso.
Escuchábamos a Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia de la Universidad Nacional de Luján, Argentina, y co-coordinador de Grupo Especial Revista Al Zeitún Palestina y América Latina de Claxo.
De despedida.
El presidente colombiano Iván Duque inició una gira por Europa.
Las naciones que visitará entre el 9 y el 17 de febrero son Luxemburgo, Francia, Bélgica y Países Bajos.
La agenda del mandatario se centrará en la reactivación económica, el cambio climático, la vacunación contra el COVID-19 y la migración, entre otros temas.
Duque, quien dejará el poder este año, se reunirá en Bélgica con autoridades del Parlamento y Consejo Europeo y de la OTAN.
Su viaje al continente sucede días después de la gira de Gustavo Petro, precandidato progresista con chances de sucederlo tras las elecciones de mayo.
El líder de la coalición de izquierda, Pacto Histórico, mantuvo encuentros con el presidente español, Pedro Sánchez, y con el exmandatario Felipe González.
Además, se reunió con personalidades como el economista francés Thomas Piketty y con el Papa Francisco en Italia.
Duque se refirió a este último encuentro y a su posible relación con la campaña electoral en Colombia.
El mandatario manifestó un gran respeto por el Papa y afirmó creer que el pontífice tiene todo menos intereses electorales en Colombia.
El viaje presidencial a Europa se da tras los dichos del ministro de Defensa sobre una supuesta injerencia rusa en la frontera de su país con Venezuela.
Estas palabras parecen un ataque de pánico relacionado con la histeria antirrusa avivada por Estados Unidos y la OTAN, declaró el embajador ruso en Caracas, Sergei Meliv Bagdasarov.
Más cambios.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, juró su cuarto gabinete ministerial en poco más de 6 meses de gobierno.
El mandatario designó como primer ministro a Aníbal Torres, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de justicia.
El cambio fue luego de la destitución del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Baller, junto a otros miembros del gabinete.
La decisión de quitar a Baller fue impulsada por las denuncias que lo implicaban en casos de corrupción y violencia familiar.
También se cambiaron los titulares de las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Ambiente, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego.
El nuevo gabinete tiene 30 días para solicitar el voto de confianza del Congreso para ser ratificado.
En órbita dialogó con la politóloga peruana María Paula Tabara, quien se refirió a la inestabilidad política en el país y al respaldo ciudadano hacia Castillo.
La inestabilidad política en el Perú en realidad viene ya desde el año 2017 en términos de constantes cambios de ministros, pero además presidenciales que hemos tenido, ¿no? Entonces, creo que estamos en un contexto en el que este gobierno además ha visto agudizar esa inestabilidad. No se esperaba o se deseaba que el gobierno pudiese tener una línea orientativa desde el comienzo y no la ha tenido, y estos cambios de gabinete han ido pues respondiendo principalmente a temas de negociación a la interna de los partidos que acompañan al gobierno y a la oposición, también digamos negociación para enfrentar a esa oposición más que realmente a una línea de gobierno, ¿no? Y ese desgaste se está viendo y está perjudicando ya no solo la estabilidad, sino el respaldo que el presidente Castillo pueda tener por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con la entrevistada, en un primer momento la designación de Baller llamó la atención al no ser una persona del sector político del mandatario.
Tenía denuncias por parte de su esposa y de su hija de temas de violencia, que además se conocieron a las pocas horas de su nombramiento. Se descubrió además varias denuncias más de violencia, ya no solamente alrededor de su núcleo familiar, sino contra otras personas, y se fue pues desgastando muy rápidamente la imagen de un político que además llamó la atención desde el comienzo que fuese nombrado, porque no es una persona con trayectoria política, no era una persona muy conocida, no era una persona del ámbito de Pedro Castillo. De hecho, fue elegido por el partido que está aquí más a la derecha del espectro político. ¿no? Y lo que mostró una coalición más bien conservadora por parte del presidente y, de nuevo, orientada principalmente en ese momento a garantizarse votos que eviten que sea removido del cargo, ¿no?
A criterio de la politóloga, algunos de los cambios del nuevo gabinete podrían ser bien recibidos, pero otros podrían perjudicar al Ejecutivo en términos de gestión.
Hay un desgaste porque el presidente ha preferido renunciar a un buen ministro para mantener a su lado a determinados aliados, dijo la especialista.
Creo que algunos cambios, por lo menos en el caso de ambiente, puede tener una buena receptividad en el sentido en que se está buscando alguien que sea, la población espera, alguien que sea muy técnico, muy especialista en el tema de ambiente, luego de que hace menos de un mes tuvimos un derrame de petróleo. Modesto Montoya quizás no cumple del todo la característica de ser el más especialista, pero largamente es mejor que el ministro que se nombró por algunos días en el gabinete Valer, que no tenía ninguna experiencia, ni siquiera laboral, en el sector, ¿no? Y en el caso, creo que lo que golpea, lo que puede ser más perjudicial en el caso del gabinete, es la salida del ministro de Salud, Hernando Ceballos, que ha llevado a cabo el proceso de vacunación todos estos meses, que ha ampliado el proceso de vacunación, que era el ministro con mejor aprobación del gobierno, incluso con mayor aprobación que el presidente Castillo, y que además, al salir, ha declarado que sale porque de alguna manera le había pedido al presidente que nombre un gabinete más técnico, más especializado, y que el presidente prefiere renunciar a él como ministro que a la coalición con partidos políticos.
Habrá que atender las negociaciones en torno al voto de confianza y a las intenciones de parte del Parlamento de vacar al presidente casi bajo cualquier causal, concluyó Tabara.
Más esfuerzos.
La Organización Mundial de la Salud llamó a los países poderosos a aportar fondos para derrotar a la pandemia del coronavirus este año.
Estos recursos se destinarían a un plan internacional que busca desarrollar, producir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19.
El plan acelerador de acceso a herramientas contra el COVID requería 23.400 millones de dólares para operar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.
Sin embargo, solo recaudó 800 millones.
El nuevo monto solicitado a las naciones ricas se estima en unos 16.000 millones de dólares.
El resto será autofinanciado por los países de ingreso medio, según informó la OMS.
El plan ACTA dio origen al mecanismo COVAX, creado para asegurar el acceso de naciones pobres a las vacunas.
COVAX completó 1.000 millones de dosis de vacunas entregadas en el mundo en enero.
El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, se refirió a la importancia de lograr este monto para vencer a la pandemia.
La ciencia nos dio herramientas para combatir el virus. Si las compartimos, podemos terminar este año con el COVID-19 como emergencia sanitaria mundial, afirmó.
Por otra parte, la Agencia Sanitaria de la ONU confirmó que los contagios de coronavirus cayeron un 17% la última semana.
La cifra incluye un descenso del 50% en Estados Unidos, mientras que las muertes cayeron un 7% en todo el mundo.
La variante Omicron llega al 97% de casos estudiados por el organismo, mientras el 3% de las muestras eran de la variante Delta.
Atascados.
En Canadá, las protestas contra las medidas para contener la pandemia bloquean el tránsito comercial con Estados Unidos.
Legisladores expresaron su preocupación por los efectos de estas acciones en la economía nacional.
Una reciente protesta bloqueó de forma parcial un cruce fronterizo clave entre las naciones norteamericanas.
El puente Ambassador une la ciudad de Ontario con las estadounidenses Detroit y Windsor.
Las autoridades destacaron que la construcción es uno de los cruces fronterizos más relevantes del mundo, por donde circula el 25% del comercio entre ambos países.
Decenas de manifestantes estacionaron sus vehículos a la mitad del camino, generando un retraso de 3 horas para el cruce de camiones de carga.
El Ministerio de Transporte criticó que esta medida afecta el suministro de productos agrícolas frescos, de los cuales dependen miles de familias.
Los manifestantes también cerraron otro importante cruce fronterizo en Coates, estado de Alberta.
Estas personas expresaron que no se marcharán hasta el retiro de las órdenes de vacunación y las restricciones relacionadas con el COVID-19.
El primer ministro Justin Trudeau respondió que estos individuos intentan bloquear nuestra economía y nuestra democracia.
En tanto, la capital Ottawa se encuentra bajo estado de emergencia ante las protestas de camioneros que paralizan la ciudad.
Canadá impulsó la vacunación obligatoria desde el 15 de enero para los camioneros transfronterizos.
El sindicato Teamsters Canadá, que representa a más de 55.000 conductores, dijo que las protestas no representan al sector, del cual 90% de los choferes están vacunados.
Se busca justicia.
En Chile, a más de 2 años de la represión del gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido social, familiares y sobrevivientes buscan justicia.
El 18 de octubre de 2019, ante la explosión popular desatada, el presidente decretó el estado de excepción constitucional con la intención de garantizar el orden público.
En aquellos sucesos, miles de chilenos tomaron las calles en reclamo hacia políticas estatales vigentes durante décadas con efectos negativos sobre la ciudadanía.
La represión a las protestas terminó con asesinados, mutilados, heridos y torturados que aún piden justicia.
Sputnik entrevistó a Carlos Astudillo, víctima de la represión estatal el 20 de octubre de 2019, cuando un militar le disparó con un fusil de guerra, lo que le generó 7 muertes clínicas.
Astudillo recordó el momento del ataque, desproporcionado para una acción en la cual señaló que no hubo provocación previa a las fuerzas del orden.
Me disparan a mí directamente, me dispara a mí el cabo Pedro Lavi, con fusil de guerra, con munición de guerra. A mí me disparan los militares e inmediatamente caí inconsciente. Y ahí se ve, bueno, está registrado donde los militares me arrastran y se forma una estela de sangre ahí por la calle San Martín de Colina. Bueno, lo mismo militares al ver la embarrada que se mandaron, me hacen un torniquete, el cual igual me permitió permanecer con vida, a pesar de esta falta de criterio y de proporción, desproporción. Bueno, ahí me suben a una ambulancia, bueno, me llevan primero a la gobernación, la gente empezó a reclamar mi cuerpo porque pensaban que me habían asesinado los milicos. Llegó una ambulancia, la cual me subieron también sin ningún protocolo a baja, sin ninguna camilla, nada. Me subieron bien brutal, ahí el video que se muestra cómo me suben a la ambulancia. De ahí me trasladan a Santiago y bueno, me operan de urgencia. Pasé por 7 muertes clínicas en esa operación.
El militar que le disparó es Pedro Lavín Villalobos, de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, primer efectivo condenado por el estallido social, aunque continúe en funciones.
Astudillo denunció además la falta de apoyo económico del Estado a la hora de costear los costos de tratamientos e intervenciones que ha tenido que enfrentar.
No, el Estado no me ha ayudado en absolutamente nada. Y bueno, todavía no tenemos el total de las deudas, que son estas 2 clínicas. Y bueno, la primera cuenta asciende los sobre 100 millones de pesos. Así que nosotros calculamos, estimamos, debido a los tratamientos médicos, los días cama, bueno, y todas las operaciones, que supera los 200 millones de pesos. Por deuda, lo ha costeado a mi familia y también la solidaridad de la gente.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, se presentaron 126 querellas contra militares por crímenes cometidos durante la revuelta social.
Sputnik también dialogó con Roberto Pino, integrante del colectivo Justicia para Manuel Reboledo, asesinado por un infante de Marina que lo atropelló.
Pino resaltó el hecho de que en el marco de la dilatada investigación, el presidente electo Gabriel Boric haya visitado a la familia Reboledo.
En cuanto al colectivo Justicia para Manuel Reboledo, este colectivo comenzó a desarrollarse cerca de enero del año 2021. Precisamente yo junto a algunos familiares comenzamos a levantarlo. En aquel momento es que nos dimos cuenta que se necesitaba que se llevara a cabo insistencias, sean manifestaciones, publicaciones en redes sociales, convocatorias para dar a conocer este caso. Lo cual significó, por ejemplo, de que se han tomado reuniones con la Fiscalía Nacional, con diputados de la República, también por ejemplo con la expresidenta Bachelet a través de la Organización de las Naciones Unidas, así como también en diciembre del año 2021, a una semana antes de la elección de segunda vuelta, recibimos la visita acá en Población Libertad, en la casa de Luis Emanuel, del presidente electo Gabriel Boric, quien comprometió su apoyo a esta causa para los efectos de que no se establezca una política de impunidad en los tribunales de justicia.
Escuchábamos a Carlos Astudillo, víctima de la represión estatal, y a Roberto Pino, integrante del colectivo Justicia para Manuel Reboledo.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.